En ese estreno musical que seguramente va a dar lugar a que nazca una nueva estrella para todo el mundo.
Bueno, eso es lo de menos, que nazca algo bonito.
Exactamente, y menos mal que hablas español, porque con mi inglés, madre mía. Muchas gracias,
de nada,
Richard. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con más programa.
Onda Madrid, servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. A las 10 de la mañana arrancaba en el Palacio de la Zarzuela la ronda de contactos del Rey con los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria tras las elecciones del pasado 20 de diciembre. A esta hora comparece el primero de esos líderes que se ha reunido con Felipe VI, es el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Quevedo ha pedido al Rey Felipe VI que designe a Mariano Rajoy como candidato para buscar un acuerdo de gobierno por ser la fuerza más votada, a pesar de que él es partidario de un ejecutivo de fuerzas de izquierdas liderado por Pedro Sánchez. Quevedo asegura que el rey está perfectamente informado de la situación política que se plantea y responsabilizado por su papel en este escenario. Revela además que al despedirse no ha descartado que deban volver a verse, es decir, no ha descartado que se celebren nuevas elecciones.
Yo lo encontraba absolutamente responsabilizado y perfectamente consciente que el papel del jefe del Estado es tratar de encontrar una posición ajustada, de consenso y que se adecue en la mayor, en la medida de lo posible a la realidad. Encontrado con un nivel de información profundo, como tampoco esperaba otra cosa.
Quevedo se presentó a las elecciones en coalición con el Partido Socialista. El rey recibe a esta hora al portavoz de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez, y esta tarde a la portavoz de Coalición Canarias, Ana Oramas.
Gracias, Noelia. Esa ronda de contactos va a concluir el próximo viernes con el presidente en funciones, con Mariano Rajoy. Es el líder más votado y al que previsiblemente propondrá Felipe VI para que se someta al debate de investidura. El Partido Popular, como saben, no cuenta con mayoría en la Cámara, con lo que alcanzar un pacto es fundamental para garantizar un gobierno estable. Mientras Rajoy mantiene su oferta a PSOE y a Ciudadanos, el líder de los socialistas apuesta por un gobierno del cambio. Escuchamos a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez.
Los españoles nos han dicho, escúchense ustedes unos a los otros y acuerden. Y yo he hecho una propuesta de acuerdo. Y creo que hoy una mayoría del Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular es una mayoría amplia, una mayoría moderada, que coincide en lo fundamental. Y ese gobierno supondría dar un buen mensaje fuera y dentro. Generaría seguridad, generaría certidumbre en España, en los mercados, y creo sinceramente que podríamos tener 4 años por delante muy positivo.
Nosotros vamos a cumplir con ese mandato de cambio y yo espero que el resto de fuerzas progresistas también cumpla y tengamos dentro de poco, sobre todo en beneficio de los trabajadores y de las personas desempleadas, las personas que están sufriendo la desigualdad y los recortes del Partido Popular, tengamos un gobierno progresista al frente de España. Más bien dentro de poco que muy tarde.
En la Crónica de Madrid, el Ayuntamiento hará visitable la cripta donde descansan los restos de Miguel de Cervantes en el céntrico convento de las Trinitarias. Además, preparan actividades en la calle para conmemorar el centenario. Mar García, cuéntanos.
Buenas tardes. Vuelven los trabajos a la cripta de las Trinitarias, donde aparecieron los restos de Cervantes. El Ayuntamiento dedica 30.000 euros este año para investigar otros restos encontrados allí. Son restos óseos de casi medio millar de menores, que nos pueden dar una idea histórica del momento. Belén Lleda es directora de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de la capital.
La investigación son unos restos de niños que se encontraron, como unos 450 niños, y que nos pueden aportar mucha información sobre una, parece ser que fue una epidemia de cólera que hubo en el siglo XVIII y XIX en Madrid, y entonces lo que quieren es ver un poco cómo destapar esa investigación y ver cómo afectó realmente a la sociedad, es decir, entender un poquito mejor la historia de Madrid de aquella época.
La Fundación Aranzadi y el doctor Echeverría dirigen esta investigación que se prolongará entre 4 y 5 meses. La cripta podría abrir a finales de año al público una vez que tenga las autorizaciones y se habilite el espacio. Esto no es incompatible con otra visita, la de la tumba de Cervantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en este caso en el interior de la ciudad y en la calle 30? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien. La situación muy tranquila, muy cómoda, tanto los principales accesos como el M30, así como también en el interior. No tenemos incidencias importantes que pudieran afectar a la circulación.
Completamos este resumen informativo con la mirada puesta en la bolsa. ¿Cómo evoluciona a esta hora el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evoluciona con una mínima caída del 0,17%, 8.529 puntos, aunque eso sí, a lo largo de la mañana el IBEX ha llegado a poner a prueba el nivel de los 8.400. Lo ha mantenido sin problemas, pero el rebote de primera hora ha desaparecido de manera clara y total. En cuanto a los integrantes del selectivo, ArcelorMittal lidera la tabla con una mejora del 3,75%. En negativo, el Banco Sabadell pierde el 4,40% en un día en el que la prima de riesgo cotiza ligeramente a la baja. Se sitúa en 126 puntos básicos y el euro lucha para recuperar el nivel del dólar con 9 centavos.
Es todo. Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y viendo lo que vamos a cocinar hoy, deduzco que ha acabado la ronda de cocinillas. ¿Qué quieres que te diga?
Deduces bien, pero ¿por qué? ¿Porque no nos ves capacitados?
No, porque, en fin, esto de rabo de toro desmigado con pate de tuétano, esto como que no.
¿No me pega? ¿Y yo sea capaz de hacerlo?
No sé, no. No te veo desmigando el rabo de toro. ¿Qué quieres que te diga, compañera?
Pues yo haciendo pate de tuétano sí me veo.
Pues yo a ti no te veo, pero si te da asco todo. O sea, si tú las vísceras, ¿no? El tuétano, ¿cómo vas a andar manipulando tuétano?
Tuétano no me da asco.
¿Ah, no?
No me da yuyu, ¿no?
¿Ese te gusta?
Sí, además no, sí. Mi madre siempre ha dicho que el tuétano que era muy bueno para los huesos o algo así, decía siempre.
Hombre, va dentro. Sí, digo, sí, no, de los huesos para, de la vaca. Para la vaca, para los huesos de la vaca es estupendo.
Para los huesos luego de uno que... Porque yo siempre decía, pero mamá, ¿qué haces comiéndote eso? Y me decía que esto es muy bueno para los huesos. No sé si tiene una base científica o no la tiene, ¿vale?
En mi casa nos pegábamos.
Desconozco, ¿sí?
Sí, sí, nos gusta mucho. Somos muy...
¿Y de huesos cómo estáis? Por comprobar mi teoría.
Pues no está... Tengo un hermano que se lo rompe todos, bueno, normalmente. Pero es uno de sus muchos hobbies.
Le sueltan bien.
Sí, sí.
Entonces no, estáis bien de huesos.
Sí, es como Terminator. O sea, no queda huella. Pero que se lo rompe todo, también te lo digo.
Porque será muy aventurero, muy pues, inconsciente, no lo sé.
Sí, un poquito aventado.
Un poquito de todo.
Sí, sí. ¿Para qué? Bueno, tampoco es cuestión de hablar mal en de la fin. Familia a estas horas, pero...
No, que la idea es que se acabó la ronda de cocinillas, obviamente ha acertado Eli del Valle.
Ya.
Vamos de nuevo a ir conociendo esas recetas que nos llegan de aquellos que saben, ¿no? De chefs, de grandes restaurantes, de restaurantes que encontramos aquí en Madrid y que queremos ir conociendo poquito a poco. En esta ocasión nos vamos a acercar a La Era, que, hombre, pues yo creo que si unimos las dos cositas que habíamos dicho, sabemos cuál es el plato que van a realizar. Rabo de toro desmigado con paté de tuétano, que yo creo que es algo que todos deberíamos de saber cómo se hace, por si en algún momento nos queremos
dar un poco de tuétano, que no sabemos qué hacer con él, pues hacemos un paté.
Lujo en nuestra casa o directamente nos vamos al restaurante. Cada cual que elija, nosotros por si acaso, lápiz y papel, porque la receta va a salir en directo en esta sintonía, la de Onda Madrid, y en este programa Hoy en Madrid, en el que vamos a conocer un poquito más sobre las películas de animación, sobre las películas de dibujos. No tiene nada que ver con que hoy sea el Día Internacional de Winnie the Pooh, ¿eh?
No, porque quede Winnie the Pooh no es nuestro.
No es nuestro, pero hay dibujos de Winnie the Pooh que podemos ver.
Sí, pero no son españoles.
Bueno, vale, pues nada, que te he visto yo muy radical con el tema Winnie the Pooh, pero es que yo quería volver a contarlo porque hay una anécdota que no he contado yo antes de Winnie the Pooh.
Madre mía. Bueno, venga, cuéntala.
Y es que, aunque estaba basado en ese oso que existió realmente, el oso que existió realmente, lo que le encantaba y por lo que, vamos, hacía lo que fuera por conseguir esa comida era la leche condensada.
No,
y
era la miel.
De Pooh solamente quería comer miel. Y me ha llamado la atención que el de verdad, en lugar de la miel, le diera a la leche condensada.
Y el de verdad no ha protestado por esto de que su clon de Ivo Sagrados lleve camiseta,
¿cómo te
no
digo
lleve
yo,
pantalones?
Esto
a mí esto siempre me ha llamado mucho. ¿No sería más normal poner unos pantalones que una camiseta? No sé. Le veo yo desprotegido.
Tenía el culete muy gordo y no había pantalones tan grandes.
Venga, ya nos lo estamos inventando. Ya esto va decayendo. Esta bueno, teoría no se sostiene.
Que con la unidad móvil nos vamos a acercar a un lugar, claro que sí, en el que, bueno, pues nos van a explicar cómo se trabajan esto de las películas de animación, cómo se realizan, oye, pues los guiones, ¿no? De películas tan conocidas como puede ser Madagascar, Rec 2. En este caso nos vamos a acercar a esa producción que se llama Deep, y que vamos a saber un poquito más con la ayuda de María José Francisco y Ángel Silgo, nuestros compañeros que están recorriendo Madrid con la unidad móvil. Y para darle, desde luego, un buen fin de fiesta a este lunes que estamos viviendo, Luis Eduardo Aute. Vamos a charlar con él, nos va a contar, bueno, pues cantidad de cosas. Desde luego tiene también un algo que contar, diríamos, porque 50 años de carrera discográfica a sus espaldas le avalan. Y además hemos conocido también su faceta como pintor, como director de cine, como escritor. Ha hecho tantas cosas Luis Eduardo Aute, que asusta también un poco saludarle.
¿Quién ha escrito esto? Quiere decir, mi entradilla para presentar a Aute. ¿Quién ha sido?
Pues Clara Esteban.
Clara Esteban, que me pone un cantautor y seguido entre paréntesis, a él no le gusta el término cantautor, me quiere hundir. ¿Esto qué es? ¿Por qué me pone cantautor y luego me pone que no le gusta que le llame cantautor? Bueno, habrá que producirlo a Clara, porque esto es, en fin, un poquito
extraño.
Pero esto es
por lo que dicen siempre de nosotros, los periodistas y los que hacemos radio, que siempre vamos leyendo la línea siguiente. Entonces, te ha puesto lo de entre paréntesis, no le gusta el término cantautor, por si acaso a ti se te ocurría decirlo antes.
Pero si me pone un cantautor, desde el principio, Luis Eduardo Aute, un cantautor, y luego seguido me pone, a él no le gusta. Pues hombre, voy a empezar yo fatal con cantautor, me va a decir, no, ya mal rollito de entrada.
Clara Esteban, cuando vengas, ten cuidado y di que venga, que te preste, aunque sea Sergio Rodríguez, a sus musas, para que haya más
no sé, pediremos aquí explicaciones
en el estudio
por esto.
Y que no te pase nada. Que yo me voy con Winnie the Pooh y con Tiger y con Conejo.
Conejo. Bien.
Sí.
¿Estos también llevan camiseta o no?
Pues sí, de rayas o no.
Madre mía. Bueno, pues nada, Día Mundial de Winnie the Pooh. Es el día, en fin, el esperado, más esperado del año por Belén
Monacín.
Pero
si es que es buenísimo Winnie the Pooh.
Bueno, en fin.
Por favor, sacarita.
Ale, hasta luego.
Color amarillito.
Que se la lleven, por Dios.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Yo quiero oír más de mí, Martín Romo, de verdad.
Pues venga, vamos a
cantautor, que no quiere que le... Bueno, pues entonces, claro, estoy perpleja yo con esto, pero bueno.
Con los cocineros ocurría lo mismo. A los chefs no les gustará que les llamen cocineros, a ciertos sí, a otros no.
Restauradores. Se les llama ahora,
bueno.
No sé.
Que nos vamos en busca de receta al restaurante del chef Juan Carlos González. Es La Era, está en la calle Infanta Mercedes 103. Es su proyecto personal, después de haber pasado por diferentes cocinas. Madrileño, al que le encanta recuperar los sabores de siempre, utilizando pues las técnicas de ahora. Según cuentan,
cuenta la leyenda.
Sí. El interés por los fogones le vino cuando hizo la mili. Él estaba en la mili y dijo...
Que lo mandaron a una cocina.
Ah, pues a pelar patatas, ahora se lo preguntaremos. Sus platos estrellas, que están en la carta de La Era, son el rabo de toro estofado y deshuesado, con crema de patata trufada y sus verduritas, el pulpo a la brasa con parmentier ligera de pimentón y guiso de tentáculos, y los callos a la madrileña.
Juan Carlos González, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Muy buenas. Pero a ver, ¿cómo que a ti la afición te vino en la mili, en el servicio militar?
Bueno, realmente no fue el servicio militar. Ah. Yo estuve como profesional unos años en el ejército.
Claro, es que a mí no me casaba lo de tener 38 años y estar en el servicio militar. Por esto tenía yo
No. Yo pillé justo era cuando hicieron el cambio de mili a profesional.
Te pilló justo.
Sí.
Justo. Y entonces entré en la rama de hostelería. Y ahí fue donde empecé mi primera formación como cocinero y fue cuando me empecé, noté que esto me gustaba, que se me daba bien y a partir de ahí, pues hasta ahora.
Uh-huh. Claro, tú dijiste, ya puesto a dar comida a tanta gente, ya vamos, esto está chupado, poner un restaurante, esto vamos, esto lo hago yo con los ojos cerrados. Oye, por cierto, qué suerte tus compañeros de promoción, ¿no? Quiero decir que les cocinases tú, en fin, era claro, un chollo.
Sí, la verdad que sí, no... Era otra cocina distinta, claro, ahí es más de, pues, lo que se
pues denomina batalla.
Rancho, digamos.
Claro, rancho, que claro, siempre. Claro.
Pero bueno, a mí como lo que me gusta es que hacer rica la comida y que a la gente le guste, sea un huevo frito o sea lo que sea, pues estaba encantado, la verdad.
Así que cuando acabaste con esta etapa de tu vida, te fuiste a la Escuela Superior de Hostelería, ¿eh? Sí. Y ahí ya, en fin, refinamos un poco, ¿no?
Sí, porque es que aunque en el ejército me formaron, yo personalmente siempre he querido tener una formación de base para poder sentirme seguro en la cocina. Entonces, pues, podía haber convalidado, de hecho, el título, pero preferí estudiar otra vez los 2 años en la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid para tener más base de formación.
Y llegó el momento, Juan Carlos, en el que dijiste, bueno, yo voy a poner en marcha mi proyecto personal, voy a dar vida a la ERA, voy a poner unas mesitas ahí, voy a lidiar con mis propios fogones y hacer lo que yo quiero y presentar la carta, mi proyecto personal, a los madrileños en este caso, ¿no?
Sí, la verdad es que desde siempre mi idea ha sido, siempre quería poner mi propio restaurante para realmente cocinar lo que a mí me gusta. Que yo realmente en mi restaurante cocino como si fuera para mí, como si fuera en mi casa. O sea, no saco un plato que a mí no me guste. O sea, si a mí me gusta, pues, platos con que tenga salsa, que salsas no sean pesadas, pues todo eso lo llevo a la práctica en mi restaurante. Eso es lo que yo quería.
Oye, Juan Carlos, a mí me llama mucho la atención que la ERA solamente abra de martes a sábado. ¿Y esto por qué? ¿El domingo qué pasa con él?
Pues porque hacemos cocina de mercado. Y el domingo y el lunes no hay mercado. Entonces, por eso ese es el motivo de cerrar esos días.
O sea que aquí podemos tener la garantía de que estamos yendo a un restaurante que da efectivamente comida de mercado, productos de mercado.
Sí, genero el producto siempre es la estrella de nuestra cocina. O sea, nosotros buscamos el mejor producto, intentando tocarlo lo menos posible para no desvirtuarlo. Y lo que hacemos son recetas tradicionales, pero con técnicas modernas para que el producto sufra lo menos posible.
Vale, técnicas modernas, pero luego el plato, vemos el plato de siempre, ¿o cómo?
Lo que es la presentación, pues la mimamos, hacemos una presentación que el plato entre por los ojos. Pues eso, por ejemplo, el rabo de toro, pues nosotros lo presentamos desmigado, en vez de en la forma tradicional que es con el hueso y tal, nosotros lo desmigamos. Y siempre procurando, pues, como os he dicho antes, yo cocino como si fuera para mí. A mí nunca me ha gustado ir a un sitio y pelearme con el hueso o con la espina del pescado, estas cosas. Entonces, pues siempre saco los pescados desespinados, todo limpio, para que el comensal solo tenga que preocuparse de comer. No
y
de
sobre todo en un restaurante.
Rapitas, claro. Y encima, bueno, si vas acompañado de alguien, que es una comida más formal, pues estar luchando con el hueso del rabo...
Es un poco complicado.
Un poco ahí.
Claro, claro que sí. Claro.
Oye, ¿qué tipo de clientes tienes?
Pues de todo un poco. La verdad es que pues a mediodía tenemos más pues comidas de empresa, ejecutivos, ese tipo de cliente. Por las noches y el fin de semana suele ser más parejitas. Y también tenemos bastante afluencia de público de fuera de España, la verdad. Porque pues las críticas que tenemos son buenas y tal, nos han conocido fuera y se recomienda, viene uno de fuera, recomienda a gente de su ciudad, de su país y la verdad es que viene bastante gente.
Por cierto, no te he preguntado por qué el restaurante se llama La ERA, no sé si hay
pues,
motivo.
Pues un poco por... yo es que le doy muchas vueltas a todo y como quería un nombre y algo que identificara lo que es la cocina. como la cocina es, pues nuestro lema son los sabores de siempre al gusto de hoy. O sea, es la cocina tradicional, pero con las técnicas modernas y tal. Entonces, la era es, para mí, representa lo tradicional. La era donde se trillaba el trillo, o sea, el trigo. Se separaba el grano y todo el restaurante pues está decorado pues con espigas de trigo, con algún trillo, utensilio de labranza y tal. Uh-huh. Y es un poco eso, pues que sea lo tradicional. Y también el juego de palabras, la era, pues es que está en esta era, ¿sabes? Uh-huh. La nueva era.
Uh-huh. Ah, o sea que tiene las dos acepciones de la palabra era, antes que hablábamos de palabras.
Es moderno, pero tiene pues los utensilios de labranza antiguos. Entonces es lo moderno con lo tradicional, es todo el conjunto.
Oye, ¿cuántas personas trabajáis en la era?
Pues, es un restaurante pequeñito, que nunca he querido tener un restaurante grande, porque quieras que no, dar de comer a 20 personas no es igual que dar de comer a 150.
Ya.
Entonces somos poquitos. Nosotros tenemos capacidad para 40 personas y ahora mismo somos 5 personas en el equipo.
Oye, ¿y
¿En qué
os basáis para elaborar la carta? Ya nos has dicho, primero en productos de temporada, que eso está claro. Pero después, ¿cómo se elabora una carta intentando variar un poco la carta anterior, pero al mismo tiempo siguiendo un poco los gustos, ¿no? por los que van vuestros clientes?
Claro, pues yo... básicamente, bueno, hay platos que no los puedo quitar desde que abrimos, pues hay platos que les gusta mucho, pues el rabo de toro no lo puedo quitar, el atún, los callos no los modifico porque la gente le encanta y viene mucha gente a pedirlos directamente, entonces no lo puedo quitar. Y los que voy cambiando, pues según los productos que hay de temporada, y siempre pues intentando tener una carta un poco equilibrada, que haya un poco pues para todos los gustos, siempre tiene que haber alguna verdura, alguna ensalada, pues siempre que esté todo un poco equilibrado.
Es que el rabo de toro...
Tener algún plato de carne que si es guisada, pues alguno que vaya a la plancha, pues si hay alguien que, pues gente que no le gusta las salsas o...
Claro.
Pues siempre que esté un poco equilibrado todo para que esté a gusto de todos los clientes.
Que le quería contar, Juan Carlos, a Eli, que tu rabo de toro fue premiado, Premio Gastronómico de la Comunidad de Madrid, el tercer puesto en el año 2008. Esto marca,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que sí. Nos presentamos, fue... un poco por casualidad, y la verdad es que yo, sinceramente, lo digo aquí, yo salí súper decepcionado cuando acabó el concurso de cocinar, digamos, hasta sí, que dieron los premios.
Uh-huh.
Yo pensé, porque claro, todas las pruebas que hicimos, todo, pues siempre sale todo mucho más perfecto, y en el concurso, pues con los nervios, con todo, pues siempre hay algún detalle que dices, pues esto, como era encima de mi primer concurso, pues no sabía muy bien la dinámica y tal... Y salí un poco decepcionado. Y luego, cuando recibí el premio, pues claro, salí...
Encantado.
No hemos hecho tan mal al final.
Oye, pero esto debe ser complicadísimo, porque uno se presenta a un concurso de cocina y puede decir, bueno, voy a elaborar un plato, pero ya te dicen, rabo de toro. Hombre, parece que ahí las variantes no son muchas, ¿no?
Sí. Hombre, realmente en este tipo de concursos, porque al final el rabo de toro es un guiso tradicional, pues puedes variar un poco la forma de hacerlo o algo... Pero donde más quizás tengas que jugar es un poco en las guarniciones, pues variarlas un poco, ¿no? O sea, pues nosotros, por ejemplo, en los restaurantes somos más clásicos, pues es una crema de patata trufada. Pero en el concurso pusimos tres guarniciones distintas, pues un chorizo que hacíamos nosotros artesanal con unas manitas de ternera, bueno, otras unas verduritas encurtidas, pues había otras guarniciones distintas.
Oye, ¿y cuál es el truco? Porque todo tiene su truco.
Lo importante
truco, ¿eh?
De todo eso es el sabor. O sea, yeah. Independientemente de todo eso, si lo prueban y no les gusta, por muy bonito que esté, por mucho claro. Que hayas trabajado en él, no hay nada que hacer.
Pero ¿y el truco en qué está? ¿El tiempo de cocción, que quede blandito, que quede gelatinoso? ¿Cómo?
Sí.
¿Qué es lo que más se valora ahí?
Es claro, que esté gelatinoso, meloso a la hora de comer, que no esté seco, que no esté sin terminar de cocer.
Yeah.
O sea, hay que darle su tiempo y mimarlo. Y a poco despacito, para que vaya poco a poco haciéndose la carne.
Lo que está claro es que el rabo de toro está en auge en los restaurantes, en el paladar de los madrileños, porque además se nos está presentando de diferentes maneras, lo estamos comprobando ahora, y también, Juan Carlos, ahora vemos también hamburguesa de rabo de toro en distintos sitios, albóndigas de rabo de toro, ¿no? Es un producto que ha encontrado su sitio, ¿no? Tradicional, pero que se ha adaptado también a los nuevos comensales madrileños.
Sí, Sí, es un plato clásico y de nuestra gastronomía aquí en Madrid de toda la vida. El rabo de toro y los callos es algo tradicional de aquí de Madrid. Y la verdad es que sí, se ha adaptado, es un plato que se ha adaptado a las nuevas. Pues croquetas de rabo de toro, hay de todo, vamos.
Bueno, yo estoy muy interesada porque el rabo de toro, y aquí lo sabe todo el mundo, es mi plato favorito y el tuétano, ya he contado que en mi casa nos pegábamos por el tuétano. Así que estoy muy interesada en este plato. Que iré a comer a la era, porque claro, yo soy un poco desastre, pero oye, que también puedo intentarlo.
En la era lo presentan, bueno,
yo te lo voy a contar, pero también te invito para que vengas a probarlo al restaurante. Hombre, ya que es tu plato preferido, para que no te lo pierdas.
Lo probaré primero en casa y después me iré a comer el tuyo, más que nada para no venirme abajo, porque si pruebo el tuyo luego se me van a quitar las ganas de intentarlo yo, pero bueno.
Pues si os parece, con Juan Carlos González, chef y propietario del restaurante La Era, recordamos, en la calle Infanta Mercedes 103, vamos a contar, ¿no?, esta receta de cómo él elabora, prepara el rabo de toro ahí en el restaurante.
¿Qué necesitamos para empezar?
Pues, mira, nosotros lo hacemos el rabo cortado por la coyuntura. Esto es importante porque la coyuntura es la unión entre los huesos.
Sí.
Si no se corta por ahí, estamos rompiendo el hueso, y entonces eso hace que no quede tan meloso, eso influye en la melosidad también del rabo.
Ah, o sea, qué importante.
Eso se lo decimos al carnicero, que no lo corte por la coyuntura, y él busca la coyuntura y es un corte limpio, no hay que hacer fuerza ni nada.
Vale, perfecto. ¿Qué más?
Luego, pues nosotros le ponemos chalotas.
Sí.
Que la chalota es un híbrido entre el ajo y la cebolla.
Sí.
Y le ponemos una cabeza de ajo. Y zanahoria y un puerro.
Y todo esto, a la olla.
Todo esto lo picamos. Lo picamos y lo que hacemos es, en una olla, ponerlo a pochar. Con un poquito de aceite. Primero ponemos la cabeza de ajo cortada a la mitad.
Sí.
Y la doramos. Y después ya vamos añadiendo la zanahoria, que es lo que más tarda. Después la chalota y por último el puerro.
Vale. Ya lo dejamos que quede blandito.
Exacto. Mientras, pues, lo que hacemos en una sartén es sellar el rabo. Ponemos una sartén con un poquito de aceite a fuego fuerte.
Sí.
Y lo que hacemos es poner el rabo, le ponemos sal y pimienta.
Sí.
Y lo ponemos en la sartén a fuego fuerte, que es para sellar. Esto es para que el rabo no pierda los jugos interiores. Nosotros al sellar por fuera hacemos que los jugos se queden dentro y a la hora de cocinar se quedan dentro.
Para esto hace falta el aceite muy caliente.
Sí, tiene que estar fuertecillo.
Vale, sellamos el rabo de toro.
Hay gente, en este caso hay gente que lo que hace es enharinar un poco el rabo antes de sellarlo.
Eso te iba a preguntar yo.
A mí personalmente no me gusta, porque luego se queda una capilla por fuera del rabo ahí como de harinilla y tal. Y no, a mí personalmente, eso te ayuda también, le ayuda a la gente a espesar la salsa, porque esa harina te espesa la salsa.
Pero nada, Martín Romo, quítala.
En nuestro
quita
caso
la
no
la
hacemos
de
así.
Nada de harina.
No, nada de harina. Vale.
Lo marcamos por todos lados el rabo y mientras vamos pasando las verduras, en las verduras le echamos un ramillete de tomillo.
Sí.
Y luego ya cuando tengamos el rabo marcado, lo que hacemos es meterlo en la olla.
Ajá.
Y nosotros lo que hacemos, normalmente la gente, o sea, la receta tradicional del rabo aquí en Madrid es con vino tinto, bastante vino tinto. Sí. Nosotros rebajamos parte del vino, ponemos mitad de vino tinto y mitad de Oporto.
Ah, mira.
Entonces le da un puntito más de dulzor al guiso.
Vale, ¿y qué hacemos? ¿Cubrimos el rabo?
Ponemos, sí, cubrimos el rabo y todo el rabo con mitad de vino tinto y mitad de Oporto.
Vale.
¿Y lo ponemos a fuego fuerte para que reduzca el vino y se quede en una cuarta parte?
Ya.
Como mucho.
Vale. ¿Usamos olla express o no?
Sí, o sea, nosotros en el restaurante no usamos olla express. Nosotros lo tenemos 6 horas cociendo.
Madre mía, casi mejor. Pero
en casita sí.
En casa, yo para el concurso también usé olla express, porque claro, no tenía 6 horas para guisarlo.
Claro.
Pero en casa usamos olla express y en 45 minutos lo tenemos listo.
Lo tenemos preparado, muy bien, perfecto.
Entonces, el vino lo reducimos con la olla express abierta y después lo mojamos ya con agua.
Sí.
Que cubra el rabo,
sí,
para los más de lo que cubra, y lo ponemos a hervir, lo cerramos, y ya 45 minutos desde que levante el este.
Muy bien, y ya con esto está hecho
el rabo. Lo sacamos.
Sí.
Nosotros, lo que hacemos en La Era, que es característica de La Era, es todas las salsas, lo que hacemos es dejarlas reposar. Nosotros, cuando ya está hecho el rabo, lo que hacemos es colarlo, porque las verduras no las usamos, solo cogemos la salsa, desmigamos el rabo y la salsa, por un lado, la guardamos en la cámara frigorífica durante por lo menos un día entero. ¿Para esto qué hace? Que la grasa, la grasa del aceite, que es donde hemos regado la verdura, la grasa que suelta el propio rabo, toda esa grasa se separa y se sube arriba, se solidifica en la parte superior del recipiente. Entonces esa grasa se la quitamos.
Con una espumaderita, luego ras, para afuera.
Claro, esa grasa toda se quita porque es una pastilla dura y se quita. Y después la salsa es lo que ya la reducimos hasta darle la consistencia que nosotros queremos.
Muy bien, sin usar harina, esto es importante.
Sí, nosotros, si vemos que ya la salsa está muy fuerte, y no se puede reducir más porque ya se va a quedar salada, nosotros lo que hacemos es un roux, que es una mezcla en misma cantidad de harina y mantequilla rehogado, todo rehogado. Y eso se le echa un poquito y espesa la salsa.
Bueno, pues ahí tenemos un truquillo. Muy bien. ¿Y cómo hacemos el paté de tuétano? Esto es más complicado.
Bueno, a ver, esto ya más complicado.
Ya.
Esto para el restaurante.
Porque lo que hacemos es cogemos los tuétanos y los ponemos al baño María.
Ajá.
En un recipiente al baño María, que es con una olla con agua y un recipiente que entre dentro, la olla del agua con el agua hirviendo despacito y el recipiente donde tenemos el tuétano dentro del agua, sin que le entre agua, claro.
Claro.
Y esto lo que hacemos es para que el tuétano separe todo el exceso de grasa, porque el tuétano es muy grasiento.
Sí.
Entonces todo el exceso de grasa se separa, entonces se quedan lo que es los cilindros del tuétano y la grasa en el fondo del bol.
Uh-huh.
Entonces luego nosotros solo cogemos lo que son los cilindros, esa grasa la desechamos.
Uh-huh.
Y lo que se hace es poner en la Thermomix, una batidora, ponemos el tuétano y para ligarlo le ponemos una yema de huevo y un poquito de miga de pan, remojada.
Sí.
Lo de remojada es importante porque nos va a ayudar a ligar.
Ya.
Pues remojada con un poquito de agua fría nos ayuda a ligarlo.
Ya, y lo mezclamos y esto, ahí y ya está.
Sal, pimienta y una cucharadita de brandy.
Ajá, qué bueno.
Y eso lo trituramos. Lo trituramos tratándolo casi como una mayonesa. O sea, lo que hay que conseguir es que ligue, que se quede como una crema.
Claro, eso es lo complicado.
Porque al tener tanta grasa en este, es fácil que se vaya cortando.
Que se corte,
Si se corta, pues cogemos un poquito, volvemos a emulsionar y vamos echándole poquito a poco para que vaya ligando. Y lo que hacemos es dejarlo enfriar y luego ya se puede untar en una tosta o...
Ya, bueno, lo del rabo de toro no te digo yo que no, lo vaya a intentar. Ahora,
hay que tener paciencia, ¿eh? A mí se me ha cortado muchas veces.
Ya, bueno, claro, no es ningún consuelo, ¿eh? No te creas.
Ya lo sé.
Casi que prefiero ir a la era, que además me van a hacer ahí el rabo de toro 6 horas, ahí chupu, 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 la salsita y 24 horas, en fin, esto va a estar... En condiciones, el que quiera que lo pruebe en casa, evidentemente, porque tenemos esta receta que subimos rápidamente en nuestra página de Facebook para que todo el mundo sepa cómo se hace un buen rabo de toro. Y luego, oye, si quieren experimentar con lo del paté de tuétano, fantástico,
nos
¿no?
vienen bien las ideas que nos van dando, aparte de la receta, los trucos, ¿no? Recordamos, sin pasar por harina o ese toque de Oporto, con el vino tinto.
Bueno, y en cualquier caso, siempre nos quedará la era en la calle Infanta Mercedes 103 para ir a probar la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hace Juan Carlos González, chef y propietario de este restaurante, que hoy ha sido quien nos ha dado esa receta de rabo de toro desmigado con paté de tuétano. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un placer, de verdad.
Lo mismo te decimos.
Os espero en el restaurante.
Tú vete ya poniendo lo del cilindro de tuétano, que vamos para allá. Tú tenlo preparado, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Que quites la harina. Mira que te he dicho.
Sin harina.
No enharines el rabo de todo. Nada, tú empeñado.
Nada,
que le pongo harina, que no le pongas harina.
Nada, pues fuera. Ala. Ni para espesar tampoco.
Nada, ya puedes ir lavando el rabo de toro.
Ala,
venga, hasta luego.
Ahora.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
En Hoy en Madrid nos metemos ahora en las tripas de un largometraje animado que va a llegar pronto a las pantallas. Digo lo de las tripas primero porque el documental se llama Deep, que es profundo, por lo tanto hay que introducirse en él. Y después porque vamos a acudir a los estudios donde se realiza ese curioso trabajo en el que participan guionistas de otras películas como son Madagascar o Shrek 2, por ejemplo. Bueno, estas personas que son las que escriben estos guiones, que luego los dibujos animados dicen con tanta soltura, se hacen en un estudio de grabación. Y hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, ¿estamos ahí?
Muy buenas, sí, aquí estamos. Estamos en la zona del Retiro, en la calle Doctor Castelo, que es donde están las oficinas de ThinkLab y que es ese lugar desde el que pues se está creando algo que llegará a las pantallas. Es el primer largometraje de animación hecho en 3D y que lleva pues ese nombre que has mencionado, ¿no? Deep, las profundidades, las marinas, por eso de que son criaturas marinas las protagonistas de la peli en cuestión, pero también las profundidades de cómo se hace pues todo ese contexto de las labores de producción y de animación de la peli, que es en las que están ahora mismo, y que Julio Soto, como director y guionista que es de ello, pues nos lo va a contar. Julio, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estábamos hablando de que es una película, largometraje de animación en 3D, y la primera vez que os lanzáis a hacer algo de este tipo.
Sí, efectivamente, veníamos de hacer documentales, series para televisión también, hemos hecho una para el canal Disney hace un par de años de animación, y decidimos dar el salto a la gran pantalla de animación con esta película que se titula Deep, que se estrenará para finales del 2016 en España y que es básicamente una película de aventuras para todos los públicos. Es una película familiar con muchísimo sentido del humor, una gran proyección internacional, se ha vendido ya a más de 40 países. Entre ellos, pues, lugares tan exóticos como Japón, Corea, todo el este de Europa, toda América Latina.
Te voy a interrumpir, pero ya de entrada, ¿cómo se hace para vender una peli antes de que la peli esté?
Se llama preventas y es una de las maneras en las que, digamos que es uno de los elementos para financiar una película. Necesitas convencer a los distribuidores de varios países que tu película es tan interesante que la quieren comprar antes de haberla visto terminada. Y entonces, bueno, pues hicimos un teaser, que es como un fragmento de la película de 3 o 4 minutos, animado, que gustó muchísimo en los mercados internacionales, en Cannes, en el American Film Market y otra serie de festivales, donde van compradores buscando productos familiares, sobre todo.
Ahí estamos. Con lo cual, ese primer paso es el que ya disteis. Ellos han sido los primeros en conocer más o menos el cómo va a ser esa peli y habéis obtenido lo importante, que es la financiación para llegar hasta la fase en la que hoy estáis.
Efectivamente. La producción de una película de animación es ligeramente diferente a una película de imagen real. Sobre todo lo que es la, digamos que está estructurado en tres partes, sería preproducción, producción y postproducción.
La preproducción, por cierto, una parte la tenemos a nuestras espaldas porque estamos justamente en una sala donde tras nosotros están pinchadas en un corcho muchas de esas imágenes, que es el storyboard, que es cuando aparecen un poquito cómo van a ser las escenas, los personajes ya dibujados.
Sí, digamos que el storyboard es el esqueleto de la película, es una fase en la que puedes visualizar ya cómo va la película estructurada, si tiene ritmo, si no lo tiene, ves las localizaciones, los personajes.
El protagonista, un pulpo, Deep.
Sí, pero no es un pulpo cualquiera, es un pulpo de las profundidades. Hemos querido en esta película rendir homenaje a unos grandes desconocidos que son las criaturas abisales que viven en las grietas oceánicas más profundas de la Tierra, ¿no?
No sé. Con lo cual, junto al pulpo, ¿qué especies más vamos a ver? Porque además son especies reales.
Sí, sí. El pulpo en concreto se llama pulpo Dumbo, como el personaje de Disney, porque tiene unas orejas muy grandes. Todos estos personajes están basados en criaturas que existen, que son realmente marcianas. Son grandes desconocidos, como te digo. Por ejemplo, ha habido más gente que ha estado en la Luna que gente que ha visitado las profundidades oceánicas, que es un dato que poca gente sabe. Pero en realidad las profundidades abisales pues son muy, muy desconocidas, ¿no?
Supongo, por tanto, que ha habido mucha documentación para buscar este tipo de personajes.
Sí, efectivamente. Como preguntabas, pues el protagonista está acompañado de un pez que tiene una lucecita, que se llama pez anzuelo, que son habitantes de las profundidades y que en este caso se llama Evo y es un miedica, ¿no? Tiene miedo a todo, a pesar de ser de aspecto bastante terrorífico, con unos dientes enormes. Luego le acompaña una gambita muy pequeña que vive en las chimeneas oceánicas y, bueno, otra serie de personajes que se le unen en la aventura, desde un pulpo vampiro que vive en el Titanic, el gran Moby Dick, que es la legendaria ballena albina, y otra serie de personajes muy interesantes.
Bueno, pues Julio nos está hablando de esos personajes que se van sumando a esta aventura, y yo también tengo a alguien a quien presentar y que se suma también. Es José Tatay, él es guionista. Muy buenas, José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Él nos estaba detallando algunos de los personajes que yo creo habéis creado más o menos en un ten con ten, por eso sí, de que todo viene sí, de un trabajo común.
El origen también de la historia es porque Julio y yo somos muy, muy aficionados al buceo. Uh-huh. Él es más pro que yo, pero bueno. Lleva muchos años buceando y además somos muy, muy amantes de la naturaleza los dos. Entonces, realmente pues disfrutamos mucho creando una historia en un universo totalmente desconocido, que además hay muy poquitas fotos y muy poquitas imágenes de estas criaturas porque, como decía Julio, no han bajado casi nunca con batiscafos al fondo oceánico y sobre todo al fondo profundo, porque muchas veces bajan aproximadamente a 1.000 metros, 1.200, que ya es una barbaridad, pero estamos hablando de criaturas que están a lo mejor a 5.000 metros, ¿no?, de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que prácticamente lo que se captura de estas imágenes, de estas criaturas, pues es cuando aparecen muertas o en la superficie o demás. Claro. Pero realmente ellas vivas es algo que, bueno, pues es fantástico verlo, ¿no? De hecho, el pulpo vampiro, una imagen que se capturó hace no muchos años, a lo mejor hace 4 o 5 años, que fue la primera vez que lo vimos, el pulpo vampiro y también el pulpo Dumbo, que es el protagonista de nuestra película.
Uh-huh. Pero vosotros sí que habéis conseguido imagen de alguno de estos bichitos alguna vez para luego convertirlos en dibujo animado.
Claro, nosotros nos hemos documentado para hacer toda la película, pero realmente luego se caricaturiza a la criatura. Lo que pasa es que como son tan marcianas, realmente
han necesitado mucho, ¿no?
Han necesitado mucho, o sea, realmente hay algunas que son casi una transcripción de cómo son ellas en realidad, ¿no?
Bueno, posiblemente para la gente que nos esté escuchando, para Marciano, es el trabajo que vosotros hacéis, porque esto de la animación suena como algo pues realmente fantástico y fabuloso cuando lo vemos en el cine, pero no sabemos lo que hay detrás. Por lo pronto, mucha gente trabajando únicamente en ordenadores, Julio.
Sí, efectivamente, llevamos ya más de 2 años de preproducción de la película y todavía nos queda un poco menos de un año para terminar la película, o sea que el tiempo que lleva hacer una peli de animación es muy, muy, muy grande. Y además es que, como decías, se han visto involucradas más de 120 personas hasta ahora en la creación de la película.
¿Y lo que queda?
Y vamos a llegar a las 200, o sea que es una gran oportunidad para dar mucho trabajo a la gente joven aquí en Madrid. Uh-huh. Hay gente no solo de Madrid, sino de toda España que ha venido aquí a trabajar a nuestros estudios. porque creemos, junto con otras empresas aquí en España, que la industria de la animación debería ser eso, una industria, ¿no? Algo que dé trabajo regularmente para que la gente no tenga que irse a otros países a buscar trabajo, ¿no?
Eso te iba a decir yo, que yo creo que lo del mundo de la animación, además en el caso, bueno, pues ya no de salirse de un pequeño documental, sino de una gran película, en España podemos decir que es casi anecdótico, ¿no? Con experiencias muy contadas de un Tadeo Jones o similar.
Sí, efectivamente. La animación en España tiene una gran tradición, pero sobre todo en 2D. El salto al 3D ha sido algo relativamente nuevo. Estuvo Planet 51 hace unos años, creo que fue en el 2008. Y mientras tanto, pues ha habido pocas producciones. No llega a una producción al año, como mucho. Este año va a ser algo un poco diferente. Creo que hay dos o tres producciones que van a salir, con lo que marca, digamos, un hito en lo que es la industria de la animación en España. Que...
Pero van a salir de aquí, esas dos o tres producciones más, dices.
No, hay otras dos o tres empresas en España que están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y lo veis como algo positivo, lógicamente, al margen de la competencia.
Sí, no, es increíble. El objetivo sería conseguir que más películas salgan, ¿no? Porque es un mercado muy rico, muy diverso y que tiene muchísima aceptación, ¿no?, en el extranjero.
Bueno, veo que todo el mundo aquí está pegado a las pantallas, las de su ordenador, porque en cada uno de ellos es donde se da prácticamente todo, la luz, el colorido y los movimientos a los personajes.
Sí, efectivamente, una película de animación 3D no difiere mucho de lo que es, por ejemplo, el trabajo con marionetas. Tú en 3D básicamente construyes sets, construyes personajes de manera prácticamente real, es decir, tú haces las geometrías, todo el modelado y todo, lo único es que está en una pantalla del ordenador, pero es básicamente lo mismo. Y creas una serie de herramientas para poder manipular estos personajes y hacer que cobren vida, ¿no? Uh-huh. Esa fase se llama el rig, es una palabra inglesa.
¿En la que estáis ahora, a punto de terminar o queda todavía?
La fase de rig, por así decirlo, la fase de control de las marionetas ya está terminada. Uh-huh. Ahora lo que estamos es en la fase de animación como tal. Llevamos cerca del 70% terminado. Uh-huh. Y lo que ahora nos falta, pues, es iluminar todas esas escenas, como en el cine de imagen real, y componer la música, montar todas las escenas juntas y ya, pues, sacar la copia final.
Mira qué complicado es el tema, ¿eh, María José?
Efectivamente, sí que es complicado. Si no hay más que ver la de gente que está aquí trabajando, uh-huh, y que, vamos, no pierden baza ninguno, que están todos muy, uh-huh, metidos en su papel.
Bueno, lo bueno es que los actores son obedientes, en este caso, bastante más obedientes que los de carne y hueso.
Sí que lo son, ¿verdad, Julio?
Sí, sí, desde luego. Contamos, es una cosa interesante, contamos con algunos de los mejores actores de doblaje de Estados, uh-huh, Unidos, que ellos han puesto las voces originales para la animación, porque la película se está rodando originariamente en inglés, uh-huh, aunque luego se va a hacer la versión española.
Muy bien, pues nos quedamos esperando esa versión española. María José, muchísimas gracias por acercarnos a ese mundo tan desconocido a veces de los guionistas en general y de los guionistas de dibujos animados en particular.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud.
Hay quien, Clara, sueña, muy buenos días.
Buenos días.
Este es Aute, ¿no?
Claro.
Este señor que lleva tantos años... entre nosotros, ¿ha sido nombrado ya Patrimonio de la Humanidad o no?
Pues a punto debe estar.
O debería. Alguien debería hacerlo.
Desde luego. El 29 de enero, en el Teatro Circo Price de Madrid, va a ofrecer Luis Eduardo Aute un concierto antológico. Son 50 años desde en esto de la música, aunque él también es muchas otras cosas, sobre todo él dice pintor y... Abandonábamos un estudio de animación hace muy poquito, sí. Y es que él también, entre las muchas cosas que hace y hace bien, está esto de la animación. De hecho, en el Teatro Circo Price vamos a poder ver Vincent y el Giraluna, un cortometraje de animación con las los dibujos de Luis Eduardo Aute, del que es, bueno, pues autor total.
Luis Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
¿Eli o...?
Eli y Clara.
Sí, Clara, estamos... sí, ¿Con quién hablo? ¿Con las dos?
Con las dos, al mismo tiempo. Hola, Eli, si no te importa. No somos dos de 20, pero casi. Te quiero decir, te servimos como una de 40. Si te parece.
Voy para allá ahora mismo.
Perfecto. Oye, Luis Eduardo, así que de nuevo metido en este lío de las giras. Fíjate que yo creía que ya pasabas un poquito de la música y te habías dedicado en cuerpo y alma a escribir y sobre todo a pintar.
Bueno, estoy dedicándole cada vez más tiempo a la pintura. En este caso, al dibujo y en eso que habéis comentado, en el cine de animación, ¿no? Porque hace años hice un largometraje, Un perro llamado Dolor, que fue un dolor realmente, fueron 5 años de trabajo y dibujo a dibujo, pero bueno, es apasionante el ver que los dibujos cobran vida, ¿no? Después hice otro un cortometraje, El niño y el basilisco, que salía en un DVD junto al último disco de canciones inéditas, El niño que miraba el mar. Y en esta ocasión también Vincent y el Giraluna, que habéis mencionado, que va la película junto al disco este de homenaje que me han hecho los Benjamines de la música.
Bueno, hay que
muy abducido por el dibujo y el dibujo en movimiento.
Hay que decir que por aquí han pasado en las últimas semanas, ha pasado Rubén Pozo, ha pasado Joel López, ha pasado Rosalén, y todos ellos, que son, bueno, pues algunos de los que participan en ese homenaje, han dedicado palabras muy muy bonitas a
Luis
palabra Eduardo
que presumen. Aute. Presumen, claro, que es la primera vez que yo creo que más que el homenajeado, aquí los que presumen son los del homenaje.
Sí, sí, sí. Qué, bueno, curioso, aquí, ¿no? Estamos escuchando de fondo la preciosa versión que ha hecho Rosalén de La belleza, una canción, bueno, pues deliciosa. Tú estás muy acostumbrado a escuchar tus letras y tus canciones en voces ajenas. ¿Y esta nueva hornada, qué opinión te merece?
Perdona, es que me está ladrando aquí la perra.
Ya la escuchamos. No se llama Dolor, ¿verdad, ese perro?
Sí. No, esta es la pura alegría.
Bueno, pues...
Perdona, al final de la pregunta, ¿no?
Son los estos nuevos talentos, ¿no? Estos cantantes y compositores que te han dedicado en este disco homenaje. ¿Qué piensas de todos ellos? Porque ellos te ven como un alguien que les ilumina, ¿no? En la composición.
Bueno, ojalá sea así. Yo supongo que algún afecto tendrán por mis canciones, porque fue una de las condiciones que le puse a la compañía discográfica cuando me presentó la idea es de la compañía de hacer este disco homenaje. Y les dije que nada, que muy bien y que encantado, mejor los homenajes en vida que no en el otro lado. Y única la condición era que los que estuvieran en el homenaje, que fuera de verdad, que fueran músicos de verdad, que sintieran afecto por mis canciones, o que alguna canción mía les hubiera ejercido una influencia en algún momento, ¿no? Y parece ser que es así, que los que están ahí no es por marketing, sino porque de verdad mis canciones se las han hecho suyas.
Sí, damos fe, de algunos de los que han pasado por aquí.
Son artistas magníficos todos, muy distintos, y son los nuevos talentos, sin duda.
Oye, Luis Eduardo, uno podría pensar que después de 50 años, hombre, enfrentarse a un concierto, esto es como darse un pasito por la Gran Vía, ¿no? Que uno casi ni siente ni padece, que sí que está muy contento, pero que, en fin, los nervios no están ahí presentes, y sospecho que eso no es así.
Bueno, no son los nervios de hace 20 años, pero sí es cada vez mayor responsabilidad, ¿no? Porque son muchos años, son muchas canciones, se han dicho muchas cosas en las canciones y un cierto vértigo de responsabilidad acosa antes de salir del escenario.
Uh-huh. A mí me gusta saber cómo componen, en qué contexto y de qué manera, porque cada cual es diferente, ¿no? Los artistas. Está claro que cuando pintas un cuadro, pues estás en tu estudio de pintura, pero cuando compones una canción, ¿esto te pilla en cualquier lugar o se sienta uno a escribir y a componer?
No, me pilla en los sitios más inverosímiles. En cualquier momento aparece por ahí alguna melodía o algunas palabras o alguna imagen y se trata de cazarlas al vuelo, ¿no?
¿Y recuerdas los lugares o los momentos en los que algunas de las canciones que tenemos todos en la cabeza nacieron?
No. Alguna vez hago eso después de terminar una canción. Empiezo a pensar, bueno, ¿y cuándo se me ocurrió? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Y la verdad no me acuerdo.
No te acuerdas de nada.
No me acuerdo porque voy apuntando cuando según van apareciendo y la verdad no tengo recuerdos de cómo nacieron.
Oye, Luis Eduardo, cuando uno lleva 50 años componiendo y componiendo muy bien, además, esto no hace falta que lo digamos nadie. Eso es así. Tú eres cantante, pero sobre todo eres escritor por encima de cualquier cosa, además de pintor, que ya sé que es lo que te gusta. Pero claro, dices, voy a hacer un concierto antológico. Claro, ponte a elegir. Quiero decir, empiezas a tirar de canciones, pues si todas las tuyas son muy conocidas, todas nos las sabemos. ¿Cómo se eligen ese repertorio?
Pues la verdad, se me ponía difícil un poco elegir. Entonces lo que hice fue pedir a amigos que hicieran ellos sus listas. Uh-huh. Y que me dieran las listas. Entonces, uh-huh, bueno, pues se hicieron sus preferencias y junté las canciones y salían ahí con más de 40, que era imposible.
Claro, claro. Y ahí, a partir de esas 40, tuvisteis ya que
desbrozar.
Claro.
Tuve que cortar y se han quedado en 30 y tantas, ¿no? Uh-huh. La idea era que fueran las canciones más conocidas, uh-huh, las más significativas. No hay ninguna canción nueva, el disco nuevo saldrá. Lo iba a sacar ahora este noviembre pasado, pero en vista de que del disco este de homenaje, por un lado, y luego que este año se cumple el medio siglo desde que grabé la primera canción, pues pensé que lo más adecuado era hacer esta gira como una antología y dejar, uh-huh, el disco nuevo para después. Y nada, entonces hay un añadido que es esta película, uh-huh, que porque en la compañía de discos me propusieron hacer duetos con los invitados, ¿no?
Sí.
Y entonces dije que no, porque la idea era que cada uno hiciera la canción a su manera, que no, si intervenía yo ya tenían que respetar de alguna manera mi versión. Uh-huh. Y creo que era mucho más interesante que cada uno eligiera la canción que quisiera, que la destruyera y que la recompusiera a su manera, ¿no? Y que se la hiciera suya, ¿no?
Oye, de todas, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
Perdona, mi manera, sí, de homenajear a los homenajadores ha sido haciendo esta película que les dedico a todos los uh-huh, músicos. Uh-huh.
Te preguntaba por qué versión es la que más te ha sorprendido, si hay alguna que te haya sorprendido mucho.
Bueno, todas son realmente muy distintas, me han sorprendido todas, todas. Son cada uno, realmente no las siento como mías, me parece que no son mías, que son de ellos, ¿no? Uh-huh. Hasta Estopa creo que ha hecho una canción mucho más...
Sí, una de dos ha elegido. Uh-huh.
Mucho más estopera que incluso ellos mismos, ¿no? y no sé, la que más me ha sorprendido, porque no pensaba que la podían derivar por el terreno del flamenco, es Poveda.
Uh-huh. Sí.
Prefiero amar. Es una versión preciosa y Soleá Morente con uh-huh, Aleluya número 7, uh-huh, que no me imaginaba que esas canciones se pudieran llevar a ese terreno, ¿no? Pero entonces, no es que crea que sean las que más me gustan, sino las más sorprendentes.
En todas permanece esa poesía maravillosa, porque Aute sabe sublimar todo, la belleza, por supuesto, las emociones en Al Alba o Las 4:10, esos primeros amores.
Que lo, bueno, hace muy bien, vamos.
Es que lo hace muy bien, es que nos llega... ¿Cuántas veces te habrán dicho, no? ¿Cómo me emociona esa canción?
Bueno, alguna vez sí me lo dicen y eso me emociona a mí mucho.
Bueno, pues a emocionarse el 29 de enero en el Teatro Circo Price, porque va a ser un concierto maravilloso en la Gira Luna.
Aute, cuídate mucho. Cuídate mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Y la próxima vez te esperamos aquí.
cuando lo siento de verdad, pero estoy...
Que hay que cuidarse.
Estoy con fiebre.
Ya está, que hay que cuidarse y hay que cuidarse mucho.
Y antes de... porque tengo más 3 conciertos antes.
Claro.
Y tengo que... Pero os agradezco mucho la gentileza de llamarme.
Un beso enorme, Luis Eduardo.
Muchas gracias.
Hasta luego. ¿Ves? Sin llamarle cantautor. Que no le gusta lo de cantautor. Así que tú me has puesto, es un cantautor, entre paréntesis, no me gusta, no le gusta cantautor.
Bueno, pero hace canciones, es autor de canciones maravillosas.
Que se le han quedado las esdrújulas a Sergio hoy en el tintero.
Dieta
claro,
de esdrújulas.
Claro, bueno, pero la subimos rápidamente a nuestro Facebook, ese resumen rimado.
Claro.
¿Hoy teníamos muchas esdrújulas?
Pocas.
Bueno, entonces bien. Llega la una.